Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Oh, 9 en punto. Esto hacen cuando no estoy yo, que dicen que las 9 en punto.
Que Darwin, de la puntualidad.
Darwin arranca con puntualidad cuando no estoy aquí al frente. Darwin.
¡Hola, oh, amigo! ¿Cómo le va? ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Leonel? ¿Cómo le va? De todo eso, de las cosas que están haciendo y para el país.
Ah, bueno, bien. ¿Nosotros? Estamos, sí, para el país.
Bueno, trabajando, señor. Bueno,
vamos a poner una
en
placa.
En febrero es cuando empieza...
Se mueve el país.
Sí. Exactamente, señor. Se mueve el país para atrás, vuelve el país, vuelve todo el país a su lugar,
país,
Montevideo.
Recién Ricardo me mostró una placa de San Gregorio Polanco donde se puso en la placa el presidente de los 53 cuadras de pavimento. Yo no lo había visto.
Sí, hay una placa sobre una placa más grande de hormigón que conmemora, con fecha, la inauguración de 53 cuadras de pavimentación, 550 metros de cordón cuneta y evacuación de pluviales. Y 4 nombres. Abajo el presidente, el intendente.
Está grabada en la placa.
Sí, grabado.
Lógico. 54 cuadras. Bueno, 53. Sacatela. 53 cuadras. Ahí tenés. Y sacatela.
¿Quién la pagó el presidente?
No,
el presidente. ¿Quién lo pagó? Es dinero público. No sé, bueno, en fin.
Sí, pero ¿quién lo mandó a hacer, señor?
Bueno, pues no se pone las placas en todo lo que mandan a hacer cada cosa.
Señor, ¿cómo no se va a poner? No, tiene que ponerse. Tiene que ponerse en todas las placas, mi hijo. Sí. Y hay que ponerse, si no, ¿quién se va a acordar? Cuesta nada ponerle la placa. ¿Quién mandó pagar la placa?
Parece
no importa,
barato,
señor.
Sí, pero...
Ahí,
un poco de hormigón que sobró y una placa.
No le gusta que firme.
No es caro. Pero
es caro, ahí ponen las manos, los pies... dejan la huella, señor, es mucho más lindo, a la gente le gusta. Después va y se hace un paseo.
Un paseo de la fama del cordón cuneta de San Gregorio de Polanco.
Cordón cuneta, y bueno, ahí está, y para que sepan, señor, hay que dejar ahí todo bien marcado, ¿entiendes? Uh-huh. Y es precioso, es lindísimo. Vamos a ir a visitar ese cordón
Saludos
cuneta.
Saludos a Rubén.
Es una atracción turística, ya van a venir. Sí.
No, San Gregorio Polanco es una atracción turística, claro. Sí, no, la placa esa, Darwin, perdón.
¿Cómo no? La placa esa es...
No conozco San Gregorio, dicen
que
es muy lindo.
Va a venir a ver esa placa, señor. Uh-huh. ¿Cómo no van a venir? ¿Y cómo está? Ya no le gusta, no le gusta nada. ¿No le gusta San Gregorio Polanco?
No, a mí los presidentes así en semicampaña con un próximo posible candidato girando por el país a pura tijera, gorrito,
foto. Campaña, es su forma de vivir la presidencia.
Bueno, pero está delgado al lado, ¿no?
Yo desde el día uno que está haciendo, el día uno no, porque estaba la pandemonium, pero ni bien se levantó
bueno,
la pandemonium.
Bueno, el uno no, los primeros 12 no.
¿Lo primero qué?
Bueno, ¿sabes que lo agarró?
Claro, los primeros 12 días no, después.
El pandemonium, el viernes ese, lo agarra empezando esta actividad, porque estaba en una inauguración de zafra de arroz allá en el norte el 12, o el 11, ahí y lo agarra así, ya lo agarra así. Después lo detiene un poco.
No se puede decir que es una conducta electoral.
No, la de llevar a Delgado sí.
Lo ha tenido siempre, señor.
Bueno, pero la de pasear a Delgado.
A pasear a Delgado también, siempre lo saca de pasear a Delgado. ¿Cómo lo va a sacar de pasear a Delgado?
Eso lo expresó horrible y usted
sigue. Lo tiene que orear a Delgado. Estar con el secretario. Como cualquier persona sabe, hay que orearlo. No lo va a dejar ahí metido adentro de qué. Lo va a dejar en el.
Trabajando ese secretario de presidencia.
Lo deja en el auto, Delgado. Y bueno, secretario de presidencia. Justamente, señor, ¿cómo no va a invitar al secretario de presidencia a alguna de las 7 inauguraciones diarias que tiene, mijo? Usted también.
Me quejo de todo.
Se queja de todo. Está paseando a Delgado. También, siempre lo pasea a Delgado. No hay nada nuevo. Sí. Lo único es que la cuestión de calendario, que está ustedes ya sienten más cerca, pero porque son unos ansiosos. El coso de electoral, señor.
Se viene.
Eso es lo que
estamos en el año preelectoral.
Pero, sí, claro. Pero es lo mismo que el año pasado. Vaya a buscar las inauguraciones del año pasado, a ver que paseaba Delgado por todos lados. No, igual.
Hay que ver la cadencia, hay que ver. Le acepto la hipótesis, Darwin.
Es igual, señor. Bueno,
¿qué anda usted? ¿Qué tema
le inquieta? Lo que pasa es que ustedes no tienen, evidentemente, no están sabiendo apreciar, ¿verdad?
Sí, qué cosa.
De todo esto, esta... esta forma de comunicación, señor. Hay que mejorar la comunicación.
No estamos comunicando bien.
Sí,
no,
exactamente.
No apreciamos lo bien que está tratando de cambiar la comunicación del gobierno, o que intenta, ¿no?
No, eso no, que marca una... Marca un estilo, señor. Por ejemplo, en Argentina están tratando de ablandar a Rodríguez Larreta para el año electoral y lo están haciendo un poco de... Están siguiendo un poco la huella de Ocraquito Perao.
Ajá. Ah, ¿sí?
Sí, salió una nota hace tiempo ya, la tenía guardada, pero ahora me hicieron acordar.
Sí.
Y es buenísima la nota porque dicen, cuentan todo lo que le vendieron a él, digamos, a Rodríguez Larreta. Ajá. Como si fuera una ciencia de la imagen. Y al final es lo mismo que hacen los productores de los programas de la mañana, lo ponen a hacer pavadas como algo que fuera divertido, ¿entiendes? Para quedar como una persona
cercana, ya
relajada.
Ajá.
Que quiere decir idiota, me parece un poco. Relajado, ¿no?
No es tan fácil trazar los límites entre relajado e idiota, ¿no?
Sí, fue bastante difícil, muy
no
mucho
sería
más
lo
ahí
mismo,
en la arena.
Pero, ¿cómo lo separas?
Mucho más en la arena, pero bueno, parece que eso genera como una cercanía, al menos en el mundo de la macumba de imagen, ella por la que pagan dinero.
Identificación, o sea, es una asunción indirecta de que hay una mayoría que está muy relajada, Darwin.
Exacto, ahí está.
Decirlo así.
Eso es correcto. Y dice que está, entonces, por ejemplo, le hacen una tarde de surf en Chapadmalal. Dice una publicación que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, subió a su Instagram el fin de semana. El posteo logró un notable aumento de interacción con su público.
Opa, están midiendo ahí el engagement.
Claro, pero ¿sabe por qué le pasó eso? Porque se veía atrás a uno, sí. Se veía abajo a uno, que le estaba sosteniendo la tabla. ¿Entiendes?
Eso fue el engagement.
Claro,
la imagen, sí, claro, había uno sosteniéndole la tabla abajo, se veía una cabecita entre el agua, ¿entiendes? Asomaba una cabecita en el agua que le estaba sosteniendo la tabla a la reta, señor.
En la escuelita de surf de Punta Colorada.
Sí, claro, se trata de un operativo que busca ablandar su imagen para mostrarlo más descontracturado, más idiota, quiere decir esto, ¿entiendes? Mucho más idiota. Trata ahí como de hacerse el idiota, como para caerle mejor a la gente, porque el electorado nos gusta, nos parece como más cercano, señor, cuando más cercano a uno, ¿entiendes? Uno lo siente mucho más cercano. No, mirá, este idiota hace la misma pavada que hago yo, y que mis hijos le da vergüenza y eso, ¿entiendes?
Sí. Mire que está ahí como... Bueno, acá son los asesores, ¿no? Que van como dando piques de cómo...
¿Cómo surgió la tabla, la foto viral de la tabla de surf?
Oh.
Cuenta entonces, ¿entiendes? Uh-huh. Y dice, en cuanto a la foto surfiendo de llamada, la publicación se viralizó y desató una catarata de memes. Es que atrás del rey de la reta, casi escondido entre las olas, se ve un hombre como si estuviera asomado, que le sostiene la tabla. Según le reveló Infobae, un colaborador del alcalde porteño, la persona que se ve en la foto es un instructor de deportes acuáticos, uh-huh, que trabaja en una calle de surf de esa ciudad balnearia. Horacio se caía en el agua una y otra vez y esa fue la foto que mejor quedó.
Claro.
Así fue.
No es que le esté sosteniendo la tabla, lo está empujando para ver de una bola y tal. Y le dijeron, bueno, está, esta.
Esta es la, claro, no, no,
otra buena no tenés.
Exacto, y es muy bueno eso, ¿no? Cómo planificaron todo.
Bueno, está parada,
¿cómo
se está
surgió,
cayendo, ¿no?
¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue esta gran planificación que hicieron de esta foto? Que está pagando cientos de miles de dólares,
sí,
seguramente,
sí,
la
sí,
rota
seguramente.
La reta por estos tarados, que le dicen, no, tenés que agrandar tu imagen, no sé cuánto, tenés que parecer un poco más idiota y más relajado y no sé qué. Y entonces van y le sacan una foto y aparece una cabeza atrás sosteniéndolo. Y este hace la nota de cómo surgió. Es espectacular, ¿eh? Dice, bueno, y dice, se suman otras imágenes. Hizo una como Abbey Road en Mar del Plata.
Sí. Cruzando algo, no había cebra.
Cruzando la cebra al revés, con Gerardo Morales, Martín Lustó y Diego Santilli. Así que consiguió otros tres idiotas invitados. Ah,
mire cómo se vincula.
Más gente relajada.
Todo vinculado con Gastón Llosa, porque a Gastón le preguntaría si está bien la imagen que eligieron ahí arriba de la tabla. Un surfista, a Gastón le preguntaría, claro, qué opina de la foto.
¿Tiene su foto?
David Road, que ahora hay un documental del que va a venir a hablar, de ese estudio mítico de David Road. O sea que todo se relaciona con el profe director Gastón Llosa.
Sí, capaz que le está vendiendo,
Capaz que es el asesor.
Es parte de lo que le están cagando a la red.
Y surf, ¿viste? Es él, tiene que estar ahí.
Y se suman a otras imágenes que lo muestran jugando al pádel, uh-huh, como la que subió en Pinamar junto a su hermano y a su colaborador de confianza, Augusto Larreta. Son todas fotos milimétricamente calculadas por su equipo creativo de comunicación.
milimétricamente
calculadas, y le aparecen un tipo sosteniendo la tabla. Ah, está todo sechado esto. Es impresionante.
Era bueno, fácil tocar eso además, ¿eh? Con unos píxeles se arreglaba.
Claro, subile la ola.
¿Qué está pagando, Horacio?
Por eso, exactamente. Bueno, entonces está, le dicen todo esto y todo esto que le... es un operativo, dice, un operativo que busca ablandar su imagen para mostrarlo más de contratura. ¿Vio? Larreta está pagando por esto que usted se queja. ¿Ah? Que que le sale naturalmente a un crack de operado. Hay gente que paga por eso.
Yeah. Y acá,
para que se, no, para que se den cuenta.
No, se lo hace solito a la calle, ya tiene foto en el Río Negro, ¿no? Parece que se bañó allí, sí. Playita hizo temprano. Ya
por
hizo...
eso, ¿vio? Y no necesita...
Nada.
La mil cosas, pagar esto todo un operativo.
Le pregunto a un oyente,
fotos dando... milimétricamente calculadas.
Señor. Usted que es experto en pelo. Si...
Dicen que lo que quiere mostrar, dice que es, Horacio es alguien que también juega al pádel. Que quiere...
Porque está de moda de nuevo el pádel.
Horacio también juega al pádel.
Que quiere aprender a surfear, que se come un pancho en la playa. Y la idea es mostrar esa faceta. Yo no sé cómo hace para vender esto, estos hijos de puta. Ay, les venden, que compra.
No, factura
en dólares. Que le compra tantas pavadas, señor. Y después, la agencia de publicidad invisible es espectacular.
Qué maravilla.
Me parece que está estableciendo su primera pata internacional. La
usted dice.
Yo veo.
Que es una franquicia de la agencia de publicidad invisible.
Yo no veo las huellas de la agencia de publicidad invisible, que es lo que me da a entender que está la agencia de publicidad invisible. Es impresionante, es espectacular. Y bueno, y lo quiero mostrar así, ¿entiendes? Como sí, alguien que también juega al pádel. Y claro, la gente dice, mirá, este también juega al pádel, quiere aprender a surfear, se come un pacho de la playa. Lo voy a votar como presidente. No sé en qué momento. Hay un momento en que se produce un salto en la película, una elipsis temporal irracional, de que pasa de eso a votarlo. Es una cosa muy rara.
Un pico de relajamiento, Darwin.
Exactamente, exacto. Ahí está, exacto. Quedás todo relajado. Todito relajado.
A veces se nota muy forzado.
Todo relajado.
Sí, recuerdo acá campaña intendente, no era Javier Daedo, ¿no? Que economista de elección caminaba por la calle como pateando una pelota, ¿no? Cosas así, no sé, parecía una publicidad de tipo Pacheco, pero Javier Daedo, que bastante duro para eso, no sé, capaz que era buen deportista, pero se notaba como forzado para tratar de bajarlo a tierra, justamente, literal, ahí en un campito. Y claro, si eso no se dan cuenta que del otro lado suena forzado, ¿no?
Pero además, yo ya le digo, voy a poner una agencia de asesor de imagen.
Ah, qué lindo, Darío.
Porque por favor, es muy sencillo, porque hay un nuevo paradigma. Hace rato que las campañas en política te las hace tu adversario. Correcto. Siempre fue más o menos así, pero ahora es tan abiertamente así que me extraña que esta gente siga pagando, gastando plata al pedo para que le digan que se suban a una tabla o que vayan a jugar al pádel o no sé qué, señor. ¿Entiendes? Entonces, un asesor de imagen, bueno, usted guárdese y vamos a ver qué hace el otro. Ese
es su servicio.
Ese es mi servicio.
No,
está.
Quieto. Salimos.
Tranquilo. ¿No? Ahora, aguantá. quédate ahí. Quédate en el molde. Esperá que el otro haga algo y después vos lo comentás. ¿Entiendes? Es así, señor. Está acentuado. Es casi la única forma de sacar ventaja, que el rival te arme la escena y te mejore con su jugada, mientras vos haces como que hacés.
Claro, pasar.
Vos haces como que hacés, claro. Vos pasás por ahí. Ah, mirá, justo pasaba por acá. Y en realidad lo único que hacés es dejar que el otro haga lo suyo y el tiempo que vos tratás de pasar lo más desapercibido posible, no sea cosa que termines haciendo lo tuyo para que el otro lo mejore, ¿entiendes? Okay. Porque si no, uno termina haciendo cosas para que mejore el otro. ¿Está? Es así, señor. Y bueno, entonces, y cada tanto enemistate con los medios. Eso, cada tanto salí, putea, dice, ustedes están todos flechados, y se va. Ahí está.
La manita.
Y ya está, señor, ¿no? Y porque, así, la gente, eso lo siente más cercano a la gente, ¿entiendes? Cuando le dicen ese tipo de cosas. Están todos de vivo acá, están todos de vivo, eso es muy cercano para la gente.
Bueno, pasa que usted ahí...
Están todos de vivo, acá están todos de vivo, ¿viste? Ahí está.
Sí, de la
en un restaurante igual, no importa, en cualquier lugar. Puede ser en un estudio de televisión, eso es lo que la gente siente de cercanía, ¿entiendes? Uh-huh. Puede ser en un peaje o puede ser en un restaurante, donde sea. Pará, está todo vivo acá, todo vivo, no respeta a la gente. Esto va a cambiar, esto cuando yo llegue va a cambiar. Y lo graba alguien con el celular y listo, ya está.
Bueno, sí, no, digo, cuando tenga esa expresa sobre la imagen, igual usted tendrá un amplio grupo de colaboradores, me imagino que le dirán, discutirán cuál es la mejor estrategia.
Ah, todo eso de... Sí, nosotros también hacemos como que hacemos.
Claro.
Es lógico, señor. Somos, por supuesto, seguimos nuestro propio axioma de imagen, lo seguimos nosotros también, que es que hacer como que se hace, señor, pero no hacer como que hace pavada. ¿Entiendes? Eso de me llevo una tabla de ser. Esa pavada, ¿cuánto voto puede ganar con esa estupidez?
Y no, se transforma en un meme, además, no sé, hay que ver si eso igual es porque mejor que hablen que no hablen.
Ah, bueno, pero... sí, pero si te querés transformar en meme, es facilísimo transformarse
en meme. Bueno, Alberto Fernández.
Claro, sí, no, y que entonces ya está, ya ganó Alberto Fernández. Sí, claro. Si transformarse en meme es señal de buenos resultados y reditúa políticamente y electoralmente, ya está, ya ganó, no tiene competencia.
No, no, sí, perfecto.
Bueno, ¿qué decía entonces?
Bueno, muy bien, ¿qué temas? Una pregunta que le venía a un oyente, no sé si la insistencia del presidente, usted que es experto en pelos y pelazos, Darwin,
sí,
dice, la insistencia
sí,
de la calle con el gorrito, estos días habla de una nueva intervención allí.
Ah, porque está con el gorro, o sea, no, le deben estar haciendo la mesoterapia.
No sé, no tengo ni
idea. La mesoterapia, ahí, la que te tenés que hacer es ya que te inyectan.
Pues lo tenía de noche, lo tenía de noche el gorro, eso le llamó la atención a la oyente, ¿no? Estaba gorrito de sol de noche.
Sí, gorro de noche, señor, gorro de noche que le están haciendo mesoterapia. Tiene todas las jeringas clavadas dentro del gorro, señor. Está todo lleno de jeringa y aguja y todo ahí adentro, señor. Sí.
Bueno,
sí,
perfecto. ¿Cómo no? Entonces pensé que iba a dudar un poco más como experto de Darwin, pero la tiene muy claro, te responde rápidamente como experto en pelos.
No, yo nunca dudo, señor. Puedo decir cualquier barbaridad, pero dudar es de cagón dudar. Yo ya se lo dije. Yo a dudar es de, ay, no sé esto, capaz que déjame ver, ese tipo de cosas. Los cagones responden así, señor.
Hoy está sin gorro, lo estoy viendo. En la inauguración, ya está en la asunción del comandante del ejército, está en todos lados.
Ah,
ya,
todo miliquero, le huela el jopo al... Y vamos a ver una cantidad de cosas miliqueros, señor. Qué suerte, qué lindo, porque nos da paso a toda una cantidad de cosas milico, todos los buques, eso, que al final no le vamos a comprar a los chinos.
Ahí va.
No se lo vamos a comprar, señor.
Parece que no.
No, que no se afinen los chinos, porque no le vamos a comprar ningún buque para cazar chino.
Cayó el TLC con China y los buques.
Sí, los buques atrás, señor. Muy caro los buques, no sé qué, y a Estados Unidos no le gustaba. Y ya no somos tan amigos los chinos.
No, la próxima carta del embajador, pues sobraba.
No somos tan amigos los chinos. No
estamos en la difícil, ¿eh?
No. Estamos mucho menos amigos de los chinos y no le vamos a comprar... el buque chino para digamos
¿cuál es la alternativa?
Correr chino.
Claro, pero patrullas oceánicas.
Claro, ahí a trampa.
Qué sabiduría, la China. Te manda el barco chino primero.
Te siembran el problema, te venden la solución.
Ah, lógico, exactamente. Te inventan el virus y te venden la vacuna. Bueno. Están divinos los chinos, están divinos, son claros chinos. Y entonces te dicen, bueno, y no, mirá, está todo lleno de pesca ilegal ahí, che, ¿cómo vas a ejercitar tu soberanía? Y toma esto, a ver si lo ejercitas más. Y no sé cuánto, y entonces se presentaron ahí unos chinos, pero el ministerio resolvió declarar desierto, señor. En toda la zona de pesca esa es desierto, no se puede pescar más. Es desierto, señor. Y dice que significativamente... superaron el monto significativamente que el Poder Ejecutivo tenía previsto invertir. ¿Está? Como 100 millones creo que quería invertir y esto ya salía como 170 millones. Uh-huh. Y entonces está explorando seriamente un ofrecimiento del gobierno de Noruega para la compra de naves usadas.
Bueno,
no es tan serio. O sea, yo le sacaría seriamente. Esa es la parte, porque queda como en evidencia que no es serio lo que van a terminar haciendo, digamos. Se lo están tomando en serio, pero no es serio. O sea, explora seriamente algo que evidentemente no tiene mucha seriedad, que es eso. La Noruega nos dijo, nosotros no, acá, no sé qué, y se lo damos. Pero para mí está bien, igual no hay que gastar mucho. Para mí no deberíamos tener nada.
No, para usted no hay que ejercer la soberanía en las aguas territoriales.
No, de ninguna manera, cobra un ficto de lo que van y se roban más o menos y ya está.
La última vez, yo no me olvido.
Nos quedaron 140 chinos de clavo,
Sí, no,
¿se acuerdan de los chinos que nos quedamos de clavo? Un clavo espantoso, un indonesio también, tuvimos para tomarle declaraciones, tuvimos 2 meses y medio, porque claro, había que traer todo tipo de traductor.
Gastamos más el traductor de lo que nos hubieran robado.
Exactamente, por eso, no. Para mí nosotros tenemos que tener una cosa ahí, como unos botecitos ahí, unas lanchas que... medio así unos gritos, vaya, unas luces.
Cobra unos pesos y dice, bueno.
Unos gritos, unas luces, claro, no sé qué. Bengala, querés tira bengala, pero sin cazar. Sin cazar no tenemos que perseguir nosotros ahí, señor. No hay que hacer tanto ejercicio de la soberanía. No hay que ejercitarla tanto, ¿eh? Con sacarla a caminar un ratito alcanza, con mojarle las patas ahí.
Que se moje las patas a la soberanía,
señor. Por favor, ¿eh? No vamos a ponerle a hacer crofia a la soberanía. ¿Qué queremos?
Se rompe, se lastima.
Lógico, por eso, ¿eh? Mire que nuestra soberanía... está delicada nuestra soberanía, señor, y nunca estuvo, no la podemos poner así, una soberanía a mar abierto, ahí a nadar a mar abierto, una soberanía hipertrofiada queremos, y enana, ¿qué queremos?
Es parte de la soberanía, el mar territorial, ¿no? O sea, es una parte.
Lo ampliamos
muchísimo la última vez, o sea, que hay que cuidarlo, ¿no? Y cuidar los recursos que tiene. Los recursos
sí,
que
claro, tiene. Por eso es lo que le estoy diciendo, no vamos a andar gastando. No vamos a andar gastando la soberanía, señor. Hay que cuidar mucho más los recursos. Estamos de acuerdo, joder, por fin. No le vamos a comprar esos dos buques caros. Yo que lo manden los noruegos, lo que le sobre, y ya está.
Sí. Quizás tendríamos que tener un plan de pesca en general más intenso, tanto para la cobra, para el cobro de ese efecto, como para un desarrollo de la pesca en esas aguas territoriales, ¿no? Pero no tenemos.
Más vale gasoil en mano que pez nadando.
Lógico, exactamente, ya no vamos a andar gastando, eso es lo que tiene sentido, no gastes en gasoil, tú lo que le tengas a gasoil, ¿qué queremos? ¿Más soberanía o más PBI per cápita? Más PBI per cápita, hay que ejercitar más el PBI per cápita, señor, y un poquito menos la soberanía, basta de soberanía, basta, no nos lleva a ningún lado la soberanía, señor. Así que vamos a remangarnos y ya está. Y se le hacemos todo, una lancha, todo ahí. Y no sé qué, y le grita a los chinos de noche. Capaz que se va. Dale, grita. Guarda, y sí, no sé qué, tenemos con qué. Y le tiramos ahí alguna cosa, yo qué sé, pero todo más simbólico que ¿no? Que efectivo. Uh-huh. Eso parece. Aparte, Estados Unidos le había advertido, señor, se lo había hecho saber al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, un diplomático estadounidense, le había dicho que comprar insumo militar a China, no.
Claro, los estadounidenses están con ese mambo fuerte.
Sí,
¿no?
Con esa cosa de está bien todo eso. Todo
cualquier cosa que te venden los chinos te están metiendo un chip secreto que te espía. Todo.
Exacto.
Están,
señor,
en esa.
Ahí está. Y bueno, y después tenés todos los pecados chipeados por los chinos, Y ahí, de ahí al dominio absoluto. Sí, claro,
ya te agarraron.
Es comerte la pesca del día nomás con vegetales. Una tarde y ya sos parte del Imperio Chino. Bueno, entonces, eso me parece que quedó claro.
Estoy en cambio con un oyente porque va por la misma línea que usted, tiene mucha información, no quiero decir que tenga más información que usted, pero parece saber del tema, uh-huh. Parece estar metido en el tema. Me pone que se puede agarrar el pesquero de investigación Aldebarán, que está inactivo por falta de plata, se le ponen 2 buques rápidos y listo. La idea del ficto se la planteé a la Armada hace 2 años. Lo que usted tiró recién. Y me manda, le estoy preguntando un poco, sin deschavar el nombre por la duda, pero le estoy preguntando un poco en qué área trabaja, cómo trabaja estos temas, porque sabe, acá me manda la foto de una nota de presidencia del Aldebarán, perteneciente a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, que podría oficiar con 2 botes rápidos, dice él, de seguridad. Y le estoy preguntando a quién le cobra el ficto, que fue una pregunta que Ricardo le hizo a usted, y yo le estoy trasladando a los chinos.
A los chinos.
Bueno, así, pero no, los chinos no le van a pagar.
Los chinos, te la arrimas un día y le decís, vos, escuchá, te llegué acá un mes, pues el próximo mes, que están más o menos ahí sin que te vengamos a poner la sirena y te tiremos la bengala y todo eso, tenés que poner tanto. Y entonces yo ya sé que tu barco, más o menos, pueden andar acá en la vuelta. No se queden a vivir tampoco.
Bueno.
Gente, ¿no? Hablando como la gente, sino como se entiende, las personas de bien, mijo. Bien,
es un ingeniero naval el que me está pasando todos estos datos, esta información, trabaja en el VAR, así que...
Un experto.
37 años en la industria naval,
37 años. No,
vale. Bueno, le agradezco mucho, voy a seguir en contacto con él. Hicimos un contacto que voy a seguir preguntándole por él.
Lo mismo que un idiota que no sabe lo que es la prueba.
No, guambia con los datos, no.
No sé lo que es babor y estribor. Sin embargo, esto es todo lo mismo, señor. Esto es igual. Agua, tierra, lo mismo, aire.
Este ingeniero naval de 37 años en la industria, que habló con la Armada, el que no voy a dar el nombre hace 2 años, propuso lo mismo que usted.
Tenemos cosas más sofisticadas, por ejemplo, Diego Licio, don Diego, que dice que hay que alambrar.
Es verdad.
Bueno, claro.
Hay que alambrar, tiene el proyecto de alambrar.
Carísimo. Es carísimo.
Ah, no, ya, y el buque chino sería baratísimo, el buque chino, 170 palos verdes salía del buque chino, señor. Más toda la parte del suministro de combustible y de mantenimiento y todo eso, porque los chinos te hacen esa, te venden el bicho y después tenés que llamarlo a ellos cada vez que se le rompe algo.
Me diría que los ecosistemas no serían beneficiados.
No, pero alambrar para los barcos, no para los peces.
Lógico. ¿Cómo? Y los peces arriba, también. Arriba, bueno, los peces, perfecto, lo que tenés lado adentro, está lado adentro, señor. Igual saltan el alambre.
Ah, el pez de saltas.
El que te quiera tanto la libertad lo va a saltar, señor.
Ah, la gente también te dice, no, ahora no te puedo contestar, tengo que entrar a laburar. La gente no quiere.
¿Qué cosa?
Bueno, después sigo, el ingeniero no.
Tiene que trabajar.
Años.
Sigue escuchando.
Cualquier excusa ponen, ¿eh? Cualquier excusa,
señor. Vamos a poner un poquito. Estamos hablando de la soberanía del país, de los recursos naturales del país. Estamos hablando en serio, estamos hablando de soluciones. Bueno, después quedó un
ahora vamos a hablar de Zelensky, señor.
¿Qué tiene que ver con... Militares,
¿qué tiene que ver? Que anda pidiendo, pide todo. Claro. Le das tanque y te pide aviones. Pará, Zelensky, pará un poco. Eche, pues ya le dieron los tanques y ahora ya está pidiendo aviones. ¿Qué avión tenés? ¿Qué avión tenés ahí? Pará de mangar. Es una cosa insólita, señor. Es un rascabolla de recursos militares, bélicos.
Rascatanque,
pará un poquito. Es una cosa insólita. Ahora está pidiendo aviones, en serio, le digo.
Sí. Dice, no, pará aviones no,
Zelensky, pará un poco, Zelensky. Te pide aviones, mandame aviones. No, pará, pero te acabo de mandar los tanques. Dame un avioncito, ahí un F-16. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés el de Tom Cruise? ¿Lo tenés?
¿Estamos? En una etapa ya que no sé, ahora con los Leopard, que vino yo por la región, pero estamos en una etapa de no sé si la anestesia general que tenemos del año de guerra, los tanques, como que es un juego, no sé. Ahí matan gente con estos
ser humano, cosa que se instala, cosa que naturaliza el ser humano, ¿no?
No sé, me parece la noticia, bueno, pidió estos tanques, pidió los aviones, es porque se están bombardeando que pide esas cosas, se están matando.
Qué lindo eso que dice, Joel, ¿eh? Qué importante. Perdón,
cuánta humanidad en esas palabras, ¿no?
Es verdad. Yo estaba pensando en los tanques, por qué ayer justo y es verdad, es para matar.
Claro, ayer justo arranqué a ver, me asusté enseguida porque no es para mí la película Signo de A en el Frente.
Estaba llegando el año de la guerra.
Candidata al Oscar, candidata a ganarle a 1980.
Signo de A en el Frente podría... Es el título de su película, Joel. Todo lo que está diciendo no tiene ninguna novedad. Signo de A en el Frente. Están matando... gente,
claro,
de lo nuestro y del enemigo. No, ya está muriendo soldados.
Sí, y empiezan que se
dan
90.000 de cada lado, dicen 100.000, o
se estiman cruzados,
se estiman 100.000 de cada lado. Pero ¿lo dejamos así? Está bien, me van a decir, no, pero bueno, en Siria te olvidas.
No, no lo quiere dejar
parate en el medio.
Porque no se rinde, Zelensky, no lo quiere dejar. Se rindió Maricondo, pero este no se rinde, es insólito eso. Estaba pensando eso ayer. Se rindió Maricondo y Zelensky no se quiere rendir.
Una cosa con la otra.
Bueno, necio.
No hay muertes en Maricondo. Si hay víctimas, ayer hablé con una colaboradora de este programa que me dijo que muchas de sus amistades habían comprado todos los implementos que Maricondo vendía para...
¿Y ahora?
Guardar las remeras, en una forma muy rara, como vertical. Así.
Paradito,
las remeras en vez de horizontal. ¿Compraste también?
No el objeto, sino el método.
El método, no el objeto. La gente compró todos los objetos y ahora se ve ante la rendición de Maricondo y dice, ¿qué hago con todo esto? ¿No?
Pero es lo mismo que le va a pasar a los que tienen toda la bandera de Ucrania y todo eso, y se rinde Zelensky. ¿Qué hago con todo
pero esto
eso?
Es liviano, esos son muebles.
Bueno, no es tan liviano.
Sí, bueno, al lado.
Me quedé pensando, quiere decir, el único chiste bueno que tenía para hacer, me lo olvidé.
Ah, pensé que se había arruinado yo. Yo ya me había puesto en la defensiva.
No, el tercer hijo. Ahí está el límite, sí, de la resiliencia japonesa. Aguantó Hiroshima y Nagasaki, pero con la tercera bomba no pudo. Vamos a la parte del medio para pensar, amigos.
Ya venimos, ya venimos.
Hiroshima y Nagasaki, ya bien, venimos. Así se llaman los dos primeros.
Sí, pero él unió la guerra de vuelta.
La rompió toda, ya no lo pudo sostener.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Que hay un oyente colgado de una frase de Ricardo Majo, un oyente que pregunta, entonces se cayó el TLC con China, dijo Ricardo, pero Ricardo lo dijo al pasar conversando con él, no hay información oficial de que se cayó el TLC con China, le digo a la oyente, a Majo y a todos los demás que estaban escuchando.
No, pero... ¿no?
Por la duda, Darwin, usted adelante. Pero...
No, pero no se puede caer lo que pasa, señor, porque nunca se subió.
Bueno, sí se subió. Sí,
se para está... que se caiga algo se tiene que subir, señor, si no se sube no se cae. No se cayó, ¿sabe qué otra cosa? No se cayó.
¿Qué cosa?
El trapecista del circo con los pies en el suelo, señor. El trapecista el circo con los pies en la tierra.
No digan eso porque hubo pasos y se firmó el acuerdo de factibilidad.
Prefactibilidad. Estudio, bueno, se
estudio hizo, de factibilidad. Estudio bueno, pero un acuerdo se firmó después para seguir adelante estudiando, bueno. Pros y contras para cada uno de los países para ver si se llega a la firma después. Claro que no le va a permitirse el Mercosur, ya sabemos, pero bueno. Nadie dijo oficialmente que se cayó.
No, claro, no, pero ya se sabe, porque no tiene... Hay que decir cosas que ya se saben, señor. Bueno, Claudia Umpierre se sacó la roja, ¿sabían ustedes?
Se renunció a su carrera como árbitro.
Se sacó la roja a sí misma, señor. Sí.
¿Y qué le pasó?
Y dice que no me siento respetada como profesional ni como persona. Perfecto, de eso se trata el oficio de ser juez, Claudia.
Sí, claro, nadie respeta a nadie.
No, no me siento respetada como profesional ni como persona, me parece que es la clave de ser juez. Hay 50.000 personas que van a no respetarla como profesional ni como persona, me parece, ¿no?
Bueno, no, pero capaz que no está hablando de la tribuna, ¿no? Capaz que está hablando de lo que la rodea. No sé, no tengo ni idea por qué renunciar.
De los otros jueces está hablando, ¿tá? Pero entonces no tiene nada que ver con que se sienta respetada como profesional y como persona y todo eso. Tiene que ver con que no aguanta más a los demás. He dejado de sentirme parte de este colectivo, del cual tiempo atrás supe sentirme orgullosa. Expresó en relación al colectivo LJCGBAG.
No, es colectivo de arbitraje.
Sí, líneas, árbitros, colegiados y gordos del bar agremiados. LJCGBAG. Sí, señor, y sentía orgullo, señor, se sentía parte de un colectivo y sentía orgullo. Y ahora ya va lo siguiente. Tremendo. Y dice que decidió dar un paso al costado. Ah, va a ser línea entonces. Eso, ¿eh? ¿Es eso? ¿Eso es todo lo que está anunciando?
Creo que no.
Ah, ya no soy feliz siendo parte del mundo del arbitraje. Y ese es mi límite. De ahí para allá, penal. ¿Está? Y bueno, y eso fue lo que le pasó. Es preciosa la carta, ¿eh?
No,
digo porque estamos en la semana de renuncia. Si alguien quiere renunciar, que lo haga esta semana.
Es el momento,
me parece.
Es bien distinto esto. Acá no parece que haya cometido, no parece que haya mentido o que haya fallado en algo que tenga que ver con su carrera.
Bueno, se mintió a sí misma, señor. Si esperaba ir a ser jueza para ser respetada como profesional y como persona, se mintió a sí misma.
Pero sí por sus pares.
Se agarró en un error, ¿eh?
Entre pares se respeta. Los jueces son un colectivo que se defiende, se respeta, ¿no?
Ya no vale la pena luchar por lo que el colectivo arbitral ha resignado, aceptado y tolerado como normal. Se ha normalizado la incapacidad, la falta de trabajo y el llegar por amiguismos y no por mérito propio. Impresionante, es la disépolo de la es un tango de disépolo de los jueces, señor. Y se ha normalizado la incapacidad Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, hay una denuncia.
Uno trata de probarlo todos los días, eso. ¿Cómo se ha normalizado la incapacidad, señor?
Acá la agarré la cara. Mira, bueno, hay una denuncia de falta de profesionalismo en un área de trabajo que no, es el deporte más popular del país, ¿no?
El vector. Sí, pero si no es, pues, no es profesional el deporte.
Sí, es profesional. O
sea,
no,
les pagan, pero eso no quiere decir que sea profesional. No, les pagan por hacer lo que hacen. Pero de ahí al profesionalismo. Hay como un océano atlántico de por medio.
Podríamos llamarlo el deporte rentado.
Exactamente, es un deporte pago, pero no profesional, claramente no profesional. Y dice que agregó que es consciente sobre el lado de la vida en el que quiere estar. ¿Cuál?
Este.
El lado bueno.
El lado que estoy yo.
Sí, el lado bueno. Lógico, sí, yo también. Yo siempre estoy del lado de la vida, como el del lado estoy bien consciente sobre qué lado de la vida quiero estar, señor, tan consciente como de qué lado de la sandía quiero comer.
El
lado que está bueno, claro, sí, no, el lado que está al lado de la cácara, no, esa parte no.
No, eso es para la gallina.
Exacto, en la que quiere estar, y para ahí la gallina, ahí, renunciate, gallina, corriste. Eso, señor, es lo que le dicen a Claudio Umpierre. Claramente dice que hoy no coincide con el de las autoridades de la AUF y del Colegio de Árbitros. Cayó las autoridades de la AUF, está en contra de Alonso, está también.
Etapa electoral.
No, se va para Peñarol. Esta se va para Peñarol, se va a Julio. Vaya a Julio, señor. Y dice, por último, le deseo suerte a sus compañeros. Esta es la parte que más me gusta. Y a aquellos que no son parte del club de amigos. El club de amigos, ¿quién es?
La actual hegemonía dentro de el gremio arbitral.
Ah, el gremio arbitral.
Sí, Jimmy Álvarez, ¿no? Es el número uno.
¿Quién?
Jimmy Álvarez.
Claro, Jimmy Álvarez.
Creo, por lo que
pero, vi. Pero esta es la parte que me gusta a mí. Le deseo suerte a sus compañeros y a aquellos que no son parte del club de amigos. O sea, ya, no a todos sus compañeros. No. Solo a una parte que ella considera que no son parte de la otra parte.
A los que van perdiendo.
Exacto, a los que van perdiendo y a los que están del lado de la... Esto, ¿cómo es que se llama? Del lado de la vida.
Del lado bueno de la
vida.
Del
lado bueno de la vida.
De la vida, sí.
Ella del lado de eso. Pero, recordando que ser indiferente ante las injusticias y mantenerse en silencio los convierte en uno de ellos.
¡Oh! Los prendió fuego.
O sea, el lado de la vida de Claudio Umpierre es hacer lo que hace Claudio Umpierre. Cualquier otra cosa que no haga, que uno haga, que no sea lo que hace Claudio Umpierre, lo deja del otro lado de la vida, del lado de la vida anti-Claudio Umpierre, ¿está? Uh-huh. Eso es lo que le dijo a los compañeros. Precioso el mensaje final para los compañeros, ¿eh? Uh-huh.
Claro, pero ahora hay un golpazo a quienes están a los que considera que están con él. Bueno,
a todos. Sí, claro, a todos. No, eso lo digo. Me parece que es democrático y universal el mensaje de renuncia de Claudio Umpierre.
Sí, es mucho más duro.
Son una mierda, de diferentes tipos, diferentes colores de mierda. Este más marrón clarito, este más diferente, no sé cuánto. Y yo, que me voy. Chao.
Sí, pero ahí...
Así me gusta irme de los lugares, exactamente, sí, es el método.
Es peor a los que considera que podrían estar con ella porque son, digamos, están
también... Ese pusilánime,
claro, son cobardes, ¿no? No se animan a alzar la voz, ¿no?
Sí, por lo menos los otros son amigos.
Entre ellos.
Claro,
y deben tener un interés común.
Son incapaces. No les gusta trabajar y hacen tongos para llegar por amiguismo y no por mérito. No tienen mérito ninguno. Pero por lo menos son amigos. Los indiferentes ante las injusticias y mantenerse en silencio los convierte en uno de ellos, pero sin ninguno de los privilegios de ellos, es espantoso eso, o sea. Lo que yo leo acá es que se fue más caliente con sus amigos que con los otros.
Puede ser.
Me parece. Sí. Eso es lo que le parece mucho. A ella le resulta mucho más despreciable lo que estaban de su lado que los otros. ¿Está? Pero me gustó. Me gustó la carta de renuncia porque no esconde el resentimiento. Me parece.
No. Estoy acá con un oyente que es muy futbolero, que está metido en el fútbol, además en un club que conozco, no voy a dar más detalles, pero me está pasando el dato que tiene el lío en su casa con esta división. un Pierre. Me están pasando, me está confirmando el nombre de su pareja, que es árbitro.
Sí, 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 claro.
Ah, es árbitro.
Se sabe, sí, sí.
Ah, ¿y dónde, qué lado está?
Sí, del mismo lado
de
que Maricondo.
¿Del pusilánime o del club amigo?
Del mismo lado que Maricondo. En cualquier momento, ¿eh? Maricondo sabe la próxima vez que Maricondo. Le va a pegar una patada en el culo del marido. Olvide, che. Yo si soy el marido, ya voy guardando mis cosas en una cajita. Voy separando mis cosas en el bolsita Sherlock, ¿no? Porque parece que lo va a echar el marido. Cuando veas toda tu ropita acomodada, de Maricondo, le va a separar, Maricondo, le va a pegar una patada, un boleo. Y esta es lo mismo, me parece. Es para el marido la carta, entonces, ¿eh?
El marido, obvio que está del mismo lado que ella. Yo, bueno, sí, sí. Pero ¿dónde lo puso en los grupos? ¿Lo puso en el club de amigos o en los lo que se callan y no dicen
medio,
nada?
Creo que está medio outsider el marido jugando en este
momento. Es parte de los indiferentes ante las injusticias y de los que se mantienen en silencio y los convierten en uno de ellos.
No, creo que no, que tiene una cuenta de Twitter que no es con su nombre, donde no se mantiene en silencio.
Habla mucho de eso, Mateo, está más en el fútbol, ¿eh? Habla mucho de hablar, dice.
Tiene un alter ego, está bien. Entonces no, este está del lado de ella, pero no renuncia.
No es más árbitro, era, me dicen. Gabriel Popovich,
sí, correcto,
no es más árbitro.
Que se llama arbitraje uruguayo, creo que es la
cuenta. Yo nunca escuché ese nombre, Gabriel Popovich.
Impresionante, ¿eh? Impresionante el mundo de los jueces, ¿eh?
Sí.
Qué lindo, claro.
¿Cuál es el último tuit de arbitraje uruguayo?
En
la carta de Claudio Pierre, Darwin, ¿no?
La denuncia
de Claudio también.
Bien, si no está bien, tiene que...
con manitos que le aplauden.
Hay tres bombas, tres emojis de bomba y muchos emojis de deditos señalando la carta.
Lean esto, que allí hoy tengo una semana tranquila. Bueno, el gordo Boris, cuenta un documental de la BBC, que Putin le dijo medio en joda, medio ahí, no sé qué, que le iba a caer un misil en la cabeza.
El gordo Boris Johnson, sí, correcto.
El gordo Boris Johnson, sí.
Sí.
¿Sabían eso?
No, ni idea.
Lo había visto, no di clic, pero vi los...
¿Qué, que le va a caer? Me perdí.
Le tiró una amenaza, mira que los misiles te mandan un minuto. Le dijo.
Putin le dijo que no quería lastimarlo, pero que el ataque con misil solo lo tomaría un minuto, dice. Dijo con todo esto, el gordo Boris en un coso de la Bella. ¿Usted le cree al gordo Boris?
Pa, es difícil.
Porque vio que es difícil que creerle al gordo Boris. Yo estaba pensando eso hoy. No porque lo haya agarrado mintiendo, que es algo que todo el mundo hace, ¿verdad? Y mucho más. Un gobernante, un presidente, parte de su trabajo es mentir. Así que todo eso, y la verdad es que las mentiras con las que lo agarraron eran bastante tenues, no era nada grave, ¿verdad?
Muy
una
manos.
Cosa,
sí.
Que tomaban vino,
hacían fiestita, bueno, con la gente con restricciones muy, muy estrictas.
Lo hicieron todo eso, sí, claro.
Lo siento.
No es algo que haya de santo, no es algo que lo diferencia al gordo, y lo que le diferencia es su aspecto. Uno no puede dejar de pensar que es un gordo mentiroso, y no sé por qué, señor, pero da esa sensación de que este gordo miente. Mirá la cara de gordo mentiroso que tiene, de gordo que te inventa una de la carrera solo para que su historia gane un poco en color y para que el avance del documental de la BBC de Londres sea con él.
Hay un detalle, Darwin, que es anecdótico, pero puede ser muy significativo a los efectos de esto, que es que en una época Boris Johnson fue periodista, fue un periodista corresponsal en Bruselas.
Como todos sabemos, los periodistas tienen que mentir.
No, inventó una noticia que era que la Unión Europea iba a prohibir las bananas demasiado curvas.
Excelente, gordo, excelente, gordo. Y los hizo entrar a todos con eso. Brillante, por eso le digo, el gordo. Uno lo ve al gordo y dice, este es un mentiroso cuanto más divertido, mentiroso divertido, Pero, y dice, que me amenazó en un momento y me dijo, Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil yo lo tomaría un minuto. O algo así, dijo, con todo Johnson, Dice, que le dijo. Me hizo acordar a una que le dijeron a un empresario de fútbol uruguayo que tenía una deuda ahí, ¿no? Y lo llamó una persona de prestigio en el AMPA, digamos, que estaba todo en Italia, sucede esto. Y uno estaba en un lugar de Italia y el otro en otro, ¿no? Supongo que uno estaba en Sicilia, pongámosle, para darle un poco de color al tema, y el otro estaba en Torino.
Okay.
Y entonces le dice, no, tenés que devolverle esta plata que te está debiendo a otro empresario. Tenía que volver porque ya había caído un payo, no sé cuánto, y habían quedado dos o tres que habían hecho una vaca, habían quedado adentro porque se lo robaron al jugador, ¿no? Una sub-20 ahí. Y entonces le dije, tenés que devolver. No, pero mirá que yo también perdí esa plata, que no la tengo ahora. No, tenés que mandarle. No, pero no me hagas ir hasta ahí. Le dijo, no me hagas ir hasta ahí. Y me parece una frase lindísima, señor. Oh, le dije, X, le dije, no me hagas ir hasta ahí. Yo voy hasta ahí, te tengo que lastimar. Si me tomo esta, me tomo todo, le tengo que hacer todo el viaje de acá, de Sicilia hasta Torino, no sé qué, te tengo que lastimar. Y bueno, y le pago vos después. Te sí, termina bien. Tiene un final feliz. Y me hizo acordar un poco esto, de no quiero lastimarte, pero bueno, está. Si
con un minuto.
Misil. Claro, un misil es un minuto, dice, pero creo que por el tono relajado que con el que estaba tomando, dice el Gordobori, el tipo de aire e indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara. Como que me lo dijo en joda, dice después el Gordobori.
No habla así.
Y el Kremlin dice, habla así, pues te dice, ah, no me va a lastimar,
se Gordo, le pelo.
Dale, Gordo, mirá lo que, sos un blanco fácil, ¿sabés cómo se ve de arriba? ¿Sabés cómo es la cabellera esa que tenés?
Con el GPS,
este platinado, sí, que tenés,
claro. Sin pagar extra en el GPS ya te tenemos.
Ya está, bien. Sí, con el Google Earth te la pongo en la mollera. Y dice que el Gremlin dice que me tira, lo mejor. Que entendió al revés. Ahí es donde uno empieza a creer que se lo dijeron. Que entendió al revés, dice que o es una mentira liderada. Pero entonces, ¿con qué propósito? O es una mentira involuntaria, en el sentido de que no entendió lo que le decía el presidente Putin. Dice, al hablar de los retos de seguridad de Rusia, el presidente Putin había señalado que si Ucrania se unía a la OTAN y existía la posibilidad de que se esperaban misiles de la OTAN o misiles estadounidenses en nuestra frontera, significaría que un misil podría llegar a Moscú en cuestión de minutos. Está porque estaba en pedo el Gordo, entendió todo al revés.
Entendió muy mal.
Si este pasaje fue malinterpretado, se trata de una situación muy desafortunada, dice el Kremlin, que también es difícil de creerle al Kremlin, ¿verdad?
Claro, lo que no está, pero seguramente lo pensaron los rusos, es desafortunado para ustedes.
Sí, claro, muy desafortunado, muchísimo más para ustedes que para nosotros. ¿Sabes? Bueno, y a todo esto, Zelensky,
sí.
Que anda pidiendo, anda mangando aviones ahora,
sí.
Quiere aviones, y vieron que Scholz le vino a pedir armas a Lula.
¿Ah? No la había esa.
Sí.
Sé que le había pedido a los coreanos que mandaran, que fue muy
sí, raro. También. Y no, y dijo, y bueno, y ustedes ahí, Lula, y dice, no, por ahora no, toma. llévate estos ticholos y andate, toma, dale ahí para que alimente a las tropas. Y Zelensky ahora quiere que prohíban a los rusos los próximos Juegos Olímpicos, señor. Pidió.
Tapa eso.
Pidió eso, dijo, escribió una carta a todos, señor. Dice, pidiéndole que no deje entrar a los atletas rusos en París.
Va a chocar con Maglione, no sé quién gana ahí.
No, el Comité Olímpico Internacional no come nada, señor. El Comité es de las pocas cosas del siglo XX, la vieja normalidad que queda. Dice que mientras que nos preparamos para los Juegos Olímpicos en París, dijo Zelensky, ¿va a competir también? ¿Va a correr los 100 metros, Zelensky? Ah, está divino, Zelensky, no se pierde ninguna. Debemos asegurarnos que Rusia no puede utilizarlos o cualquier otro evento deportivo para promocionar la agresión o su chauvinismo estatal. Claro, que le quede solo a Ucrania esa parte, digamos, ¿no? Esa capacidad. Dice, unas horas más tarde... Entonces pidió eso, que no dejen participar a salir al orden. Y una semana más tarde, el Comité Olímpico Nacional dijo que no iban a sacar a... Hay que respetar el derecho de todos los atletas a ser tratados sin discriminación alguna, de conformidad con la Carta Olímpica. Así que los gobiernos no deben decidir qué atletas pueden participar en qué competición y qué atleta no. No se debe impedir competir a ningún atleta solo por su pasaporte.
Sí, lo que han hecho es dejarlo sin bandera, ¿no? Sin himno, sin bandera, en las competiciones oficiales del Comité Olímpico.
Está bueno, pero eso es menor.
Sí, todo el mundo sabe
todo
que
mundo
ruso,
sabe,
son rusos.
Claro,
sí,
claro, saben que son rusos. Con Churenko, se llama el nadador, y tiene una bandera...
un anillito.
Claro, y que es un anillo, esto es lo ruso, nos damos cuenta todo, señor. Entonces, para mí, igual, ahí funciona, pero... tiene razón el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué chito? ¿Qué sacan a los atletas rusos? ¿Qué se está pasando?
Lo sacaron del
¿Qué
mundial.
¿Qué quiere? ¿Aviones también?
Del mundial lo sacaron, del mundial de fútbol, a Rusia, en la etapa
sí,
de
sí, la lo es a la FIFA, ¿no?
Lo voló la FIFA, sí, sí.
La FIFA
y de otras competencias internacionales,
sí, igual le sacaron el documental en Netflix. ¿Vieron? Igual le sacan el documental en Netflix, se lo sacan igual. Es así, sí. Occidente. Occidente le da todo, lo dulce le da todo y siempre te pide más. Le das tanque y te piden aviones. Es así, señor. Es una cosa que no para, no termina nunca. Y bueno. Y
acá dice la suspensión, esa es por doping, yo no por política. Está bien también, la que no tienen bandera.
Sí, eso es por el doping, señor. Por el doping.
Sí, es una suspensión política.
Pero el doping es político. El doping es político, señor. Ya sabemos todo. Bueno, es como la pandemia.
Pero
es
Vladimir político. Estaba allá, ¿no? Vladimir se armó unos Juegos Olímpicos con doping y nieve incluida, ¿no?
¿Quién?
Y Putin, ¿no?
Estuvo en Sochi.
Sí, claro, lógico, señor. Espectacular. ¿Y cómo le salieron?
No, no, el mundial.
Pero todo. Sería horrible. Rusia no lo pegaba.
Porque Barcelona... cuando llamó en el 92 no tenían papota.
No lo descubrí.
Por favor, salía de las canillas, bueno, mijo. ¿Cómo se cree que consiguieron para Nadal y para Messi y para todo eso? ¿Dónde se cree que salió? La de Messi, ¿de dónde salió?
Bueno, pero de Rusia los agarraron, ¿no?
Y bueno, por eso le digo, es político. Lo que estoy diciendo, señor.
A los tenistas también los dejaron jugar este año en varios lugares, dice acá.
Sí, una estupidez, señor. Es un poco macartista, digamos, ¿no? Es como una especie de fascismo de buenos modales. Fascismo el heterodivertido, de Occidente, señor. No sé cómo llamarle, para que caiga simpático, ¿entiendes? Porque es como una cosa simpática, eso que hace, mirá. Los descalificamos de todas las competencias. Vos sos ruso, no puedes entrar.
No,
es simpatiquísimo.
Progresismo excluyente.
Claro, exactamente, eso. Pero todo, defendiendo la democracia, ¿no? Defendiendo la democracia y los valores occidentales de apertura mental, de fronteras y de leyes claras y de todos somos iguales ante la ley. Y si sos ruso, y los rusos son todos iguales también. es espectacular, es brutal, señor. Es una cosa que insólitamente no le genera ningún tipo de escozor o de incomodidad ante esas contradicciones, señor. Echamos a todos los rusos del mundo. Porque el Estado ruso está en guerra. Bueno, no tiene mucho sentido.
Sí, señor, pero eso podría mostrar al deporte en valores, por encima de todo esto, de los pueblos unidos.
Eso es lo que le dice el Comité Olímpico, señor. Que es mejor que tener a los rusos, no sé cuánto. Y dice que... Y dice Zelensky que no, que es un desastre, que... ¿cómo es que dijo? Que es un promotor de la guerra, el Comité Olímpico. Asesinatos y la destrucción.
¿Porque dijo algo a favor de la invasión de Rusia o porque deja a los rusos?
Porque es eso, te ganan una medalla de oro y después salen a tirar.
Países se van a gloriar de eso, pero como hacen todos los países, digo, pero no creo que tenga que ver con que les va
el
bien.
El COI observa con placer. Podoliak, Mijail Podoliak, que es el jefe de la oficina presidencial. Observa con placer cómo Rusia destruye a Ucrania y luego ofrece una plataforma para promover el genocidio y alienta nuevos asesinatos.
Lo van a sacar a Ucrania del COI.
Yo lo tiro para afuera. Lo tiro para afuera.
Y no, porque están compitiendo en un lugar donde consideran que es su dirigente. Claro.
Sí, evidentemente el dinero ruso compra la hipocresía olímpica y no huele a sangre.
¿Qué?
Dijo Podoria que escribe barroco, escribe recargado Podoria. Todo esto en un tweet.
El dinero compra todo en el COI, pero no solo ruso.
No solo ruso.
Claro, tienen que quejarse que no la están poniendo bien los occidentales. Entonces.
Claro, que estamos invirtiendo mal en el COI.
Claro, exactamente. Lo que tiene que decir es eso. Bueno, ¿qué pasa? Es lo mismo que lo de los aviones. Pidan más aviones y pidan que pongan más guita en el COI a ver si se tuerce la cancha un poco para ellos. Eso más o menos la cosa. que está así, señor. Todo de milico y de deporte, que es lo mismo. Es igual. El milico y el deportista es lo mismo, ya lo sabemos.
Bien.
Milicos y deportistas, señor.
Bueno, hay mucho milico deportista, ¿no? Y,
sí, sí, por eso. El deporte tiene una raíz muy parecida y las conductas de los deportistas y de los milicos son muy parecidas. Sí,
no tenía acá una beca del Ministerio de Defensa, Laza.
Sí, por supuesto.
Laza, milico.
Bueno, claro, lógico.
Veme el milico.
Rango militar.
Rango militar por tener ese.
Sí, 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 exacto, señor. Porque es así, porque es lo mismo. Es gente que no está muy socializada ahí.
Ya se fue, ya,
bueno, ¿no? tiene
sí,
una trayectoria de socialización quizás diferente
ahí de el cuartel y los cuarteles y los vestuarios es muy parecido.
¿Qué?
Muy parecido ahí.
No hay, vamos hay con estas reflexiones.
Bullying que mejora al ser humano. Hay cosas muy lindas.
Hasta mañana, chao.
No toquen nada.